para la infancia UNICEF. Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños, niñas y adolescentes, a menudo no acompañados, que atraviesan el continente.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Y en Radio Martí ya este jueves 7 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, como todos los días, vamos a tener información actualizada de la situación que hay en el poblado de Carlos Rojas con el suministro de agua y el intento de ayer de las autoridades cubanas de retirar un transformador que suministra energía a la turbina que estuvo casi 5 meses sin servicio y que ahora se lo quieren quitar y suplantar por un transformador en mal estado. Todo esto en breves minutos. El tema del desabastecimiento y la situación de los desechos, la acumulación de desechos en las distintas provincias, estará aquí con nosotros en el espacio. También vamos a hablar de la inflación, el costo de los alimentos y sin solución para todos los problemas de la realidad nacional. Y el tema también del ambientalismo, tendremos un miembro de la ONG Naturpaz directamente de Cienfuegos, que atiende todo lo que es la contaminación en la región central del país, estará aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, la Comisión Cubana Defensa Electoral, COCUDE, recomendó más transparencia electoral al régimen cubano sobre el caso de los nacionales involucrados en la guerra contra Ucrania. Exiliados cubanos convocan sobre el tema a manifestación frente a Naciones Unidas, rechazo a la presencia allí de Miguel Díaz-Canel. Cubanos preocupados por el clima de inseguridad critican la labor policial dentro del país y el aumento de la delincuencia. Familia de José Daniel Ferrer García denuncia que los carceleros de Mar Verde impidieron otra visita familiar. También se denuncia la falta de cuidados adecuados en la cárcel para reos VIH-Sida. Cuba-Panamá y sigue pues con el sistema debilitado para dar la atención de medicamentos a estos pacientes que necesitan un tratamiento especial. Y finalmente, las plataformas independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron hoy a 58 el número de feminicidios que han verificado este año en la isla. Los colectivos dijeron a través de las redes sociales que han podido verificar 4 asesinatos machistas que habían ocurrido entre el mes de agosto y los primeros días de septiembre. Las ONG identificaron a las presuntas víctimas como Joana Echenique, de 28 años de edad, en Pinar del Río, Dayamí Echeverría Domínguez, de 39 años en Las Tunas, Osladis Núñez Fis, de 43 años en Matanzas, y Yanis Lady González Hernández, de 39 años en Mayabeque. A Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba agregan que el subregistro que llevan ambas plataformas es un esfuerzo conjunto que incluye hasta el 6 de septiembre 58 feminicidios, 50 intentos de los mismos y 4 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Además, los colectivos independientes dicen que están trabajando en 4 alertas en Medialuna, Bauta, Guantánamo y Trinidad. La labor de estos grupos y la difusión en los medios no oficiales ha contribuido a llamar la atención sobre los asesinatos machistas en Cuba ante el silencio de las autoridades y la prensa oficial. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Iniciamos nuestro espacio por su importancia en Carlos Rojas, Jovellanos, en la provincia de Matanzas, con el activista, el opositor Armando Abascal Serrano, sobre la situación que enfrentan allí en su comunidad desde ayer con el tema del intento de las autoridades de confiscar el transformador que genera energía para la turbina y el suministro de agua. Buenas tardes, Armando.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno,
¿óyeme?
Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Armando, desde ayer está la amenaza velada de las autoridades de que iban, por las buenas o por las malas, a llevarse hoy el transformador que produce energía. ¿Qué ha pasado hasta esta hora en vivo para todo Cuba a las 2 y 10 de la tarde?
Bueno, Cardoso, como tú sabes, este transformador lo trajeron un producto de que este poblado aquí, este barrio de nosotros, llevaba 5 meses sin agua por la falta del transformador. Entonces, por la exigencia que hacían las autoridades, nos trajeron un transformador. Pero que ayer se aparecieron con que nos los iban a quitar para llevarlo para el poblado de Perico, que estaba sin corriente. Entonces aquí la comunidad se puso de pie ante esa situación y le protestó y no permitieron que se llevara el transformador. Ayer a las 8 de la noche todavía estaban todos los dirigentes, la policía, la seguridad del Estado, y no se lo llevaron. Pero dejaron la sentencia de que hoy iban a venir con fuerza, debe ser represiva, de avispas, qué sé yo, y llevárselo a las buenas o a las malas. Pero no sé si gracias a Dios o a qué ha pasado que a esta hora todavía la gente tiene su agua porque no se han llevado el transformador. No sé qué habrá pasado. Yo responsabilizo al gobierno de este municipio, porque si ellos vienen con esa fuerza represiva, son mujeres mayormente con niños, ancianos, inválidos, personas de edad que están protestando para que no lo lleven el transformador. Así que vamos a ver cómo queda la situación, Cardoso, con relación a eso.
¿Cuántos años estuvieron? 4 años ustedes sin agua ahí por esta situación. 4 meses.
No, llevábamos 5 meses. Porque anteriormente no teníamos turbina, pero bueno, después se resolvió la turbina de agua y se puso, pero el transformador se quemó. Y llevaban 5 meses estas personas cargando el agua de diferentes lugares lejos para saciar las necesidades de su casa.
Bueno, vamos a ver qué pasa el resto del día. Armando, un tema antes de concluir contigo. Sí, ¿ha habido apagones estos días en Carlos Rojas?
Bueno, ayer hubo un apagón. Ayer hubo un apagón casi de toda la tarde, pero nosotros sospechamos que el apagón fue como el transformador que trajeron no servía, para no verse la obligación de probarlo antes de ponerlo, porque iban a poner uno viejo para llevarse el nuevo. Y entonces, como la gente no lo permitió, bueno, no ha habido el apagón de ayer.
Óyeme, Armando, ¿cómo se lidia ahí en la comunidad de ustedes con el tema de la colección de basuras? ¿Hay una situación en el país
con
la recogida de basura?
Con los basureros aquí, quiero hablarte de eso porque es un tema que conozco. Los basureros aquí han dejado de recoger basuras en el pueblo porque la empresa esa que trabaja con ellos, ¿cómo se llama?
Comunales.
Comunales no tenía dinero para pagarle. Entonces los basureros llevaban 3 o 4 meses sin cobrar y casi todos se fueron del problema de recoger la basura, porque la recogían con caballo.
Y entonces esto es lo que ha provocado, me imagino, son vertederos.
Pero claro, con vertederos y enfermedades y toda la situación esa que hay. En mi casa mismo, gracias a Dios, yo le pago un carretonero que me rebote la basura. Pero la mayoría de la gente que no puede hacerlo, imagínate, tiene la basura en su casa. Bueno, en la calle, la bota para la acera, donde quiera, porque la gente, imagínate, tiene que sacarla dentro de su casa.
Muy lamentable. Gracias, Armando.
Adelante.
¿Y esta situación?
No, que esa situación se ha presentado aquí con los basureros, que no se les paga porque no tienen dinero para pagarle. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una persona que tú lo vas a tener trabajando y no le vas a pagar? ¿Cómo se va a ver eso?
Increíble. Gracias, Armando. Armando Abascal, directamente de Carlos Rojas para nuestro espacio. Habían prometido las autoridades que acudirían ahí a llevarse a la fuerza el transformador, pero ante la presencia de más de 100 residentes de esta comunidad en vigilia para evitar que esto ocurra, pues no han ido todavía ni las tropas boinas negras ni la policía política, como había dicho desde ayer, que estuvieron ahí hasta las altas horas de la noche. Vamos a intentar comunicación con otros activistas a esta hora de la tarde para seguir con este tema. Vámonos en breve a establecer la comunicación en Pinar del Río, en lo más occidente del territorio nacional, con el miembro de Cuba Independiente y Democrática y también periodista independiente José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, se ha destapado una ola de críticas con la situación de la recogida de basura en el país. ¿Escapa esta realidad Pinar del Río o las cosas están mejor ahí? ¿Se recoge la basura en Pinar del Río o no? Y si hay presencia de vertederos, de basureros en los barrios, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, primeramente te voy a decir que aquí en Pinar del Río hay un vertedero que se ha creado, un vertedero cerca de la escuela Pedro Pérez, aquí en la carretera a la San Juan y Martín, en la salida de Pinar del Río. Es una carretera normal, pero de tanta se vierte que las personas vierten desechos ahí, se ha convertido en un basurero. Y entonces hay que darle las quejas a comunales para que venga con una excavadoras, como dicen yo, que tienen unos platillos adelante para que puedan limpiar esa zona que está pegada a la Escuela Pedro Tell y a la Escuela de Construcción Civil, que es un politécnico de aquí de la provincia. Y también por acá, por el reparto Hermanos Balcón, en la bajada donde está el río Galeano, que es donde pasan las aguas arbeñales, también hay otro microvertedero que se extiende ahí. Hay cantidad de microbios, están los mosquitos, ratas, vaya, es increíble. Y sí hay una demora en la ciudad para la recogida de basura. Incluso han ido a hacerle contrato a personas que tienen que de tracción de caballo, estos que tienen los carretones, para poder aplicar con estas personas la recogida de desechos, no en la ciudad, sino en las zonas aledañas a la ciudad.
Bueno, porque se dice que muchos privados son los que están haciendo esto con carretones, porque hay problemas con el combustible para los camiones de comunales y el servicio. Ahora, la acumulación de estos vertederos y la falta de asistencia por parte del Estado, esto promueve las enfermedades epidemiológicas en medio de una crisis que hay con dengue y ahora con una nueva variante del Omicron. Estos vertederos, José Rolando, son lugares que proliferan los roedores, la contaminación. Es increíble esto.
Así mismo. Vale recalcar que incluso la brigada de Aedes aegypti, como dicen, hay Aedes aegypti aquí. He visto esos mosquitos, incluso hace tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona del reparto Hermano Balcón y otros lugares.
¿Y la gente, José Rolando, a estos basureros va a bucear también?
Sí, como que no. Incluso hay personas que han tomado la opción de ellos mismos sanar estos basureros. Hay personas que dicen, no, yo tengo un carretón, voy a hacerlo porque realmente tengo niños. Eso trae, como lo he dicho, hay un gran brote de dengue en la provincia, donde hay más niños. El pediátrico Pepe Portilla de aquí de Pinar del Río está repleto de ese niño con la enfermedad del dengue.
Una cosa final, José Rolando, ¿todavía hay apagón o ha habido una mejoría?
Bueno, han habido en estos días en Pinar del Río, hay lugares que han recibido más apagones que otros. Recordemos también que, como te decía anteriormente, los lugares son en dependencia del el interés estatal, como dicen ellos, del interés estatal, donde puede haber más apagones que en otros lugares.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Desde lo siguiente del país nos vamos al Portal del Oriente, vamos a la provincia de Holguín y tenemos el placer de contactar ahí con el traumatólogo y activista de derechos humanos, pues vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, traumatólogo. Ramón, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan a esta hora Radio Martí.
Bueno, desde hace mucho tiempo usted ha hecho varios trabajos publicados en redes sociales sobre el tema de los vertederos, la situación de la contaminación ambiental producto de los mismos y la falta de asistencia por parte de comunales para recoger los desechos en la capital holguinera, que es una de las provincias con mayor cantidad de población y con mayor densidad poblacional en el país. ¿Cómo anda el tema de la proliferación de vertederos y la recogida de basura en Holguín, Zamora?
Bueno, continúa siendo crítica justamente porque el régimen como tal no provee, en este caso a comunales, del combustible para poder hacer las recogidas en tiempo de los desechos sólidos que hay en toda la ciudad. La realidad es que el mismo sistema, el régimen, ha creado microvertederos dentro de la ciudad que incluso están muy próximos a lugares donde se venden alimentos, en este caso carne de cerdo, entre otros productos, guaraperas, puntos de agua, y esto enclavado incluso a unos metros nada más de distancia de estos lugares, lo que hace que, evidentemente, en este caso los agentes patógenos que salen de esta, de esta insalubridad tan grande que crea el régimen, pues así esto es lo que recibe la población y evidentemente esto, bueno, pues genera grandes enfermedades para los que consumen estos productos. Y acá lo que es aguas arbeñales, las aguas negras, que bueno, evidentemente cuando esta fosa pues se llenan, pues corren por toda la calle y el régimen, bueno, pues tarda meses en limpiar esta fosa y muchos tienen que, bueno, pues pagar para poder limpiar su fosa. El régimen, bueno, lo que ha puesto es un grupo de personas que con carretones recogen la basura por las casas, pero para dejarla a unos metros donde están enclavados estos microvertederos, que evidentemente ahí pulula todo tipo de vectores, moscas, roedores, incluso mosquitos, por el tipo de basura que se vierte y se llenan de agua, y automáticamente ahí pues puede depositar sus huevos, o sea, las larvas del mosquito. El mismo programa de revisión por casa para poder hacer las pesquisas necesarias para un poco dar peces, abate, entre otros productos, fumigar, esto no se está llevando, y lo único que hacen es ir por casa, anotar el papel como que visitaron el lugar, y en algunos casos, bueno, pues simplemente poner multas para acrecentar un poco, aumentar un poco el caudal de las arcas castristas. Pero la realidad es que como tal, el régimen no está haciendo absolutamente nada para paliar un poco la situación epidemiológica que hay acá actualmente dentro de la provincia de Olinda.
Esto,
bastante lamentable.
Claro, esto, Zamora, en un ambiente que el propio gobierno ha reconocido que estamos frente a la temporada que tiene los mayores niveles de infectación del dengue actualmente aún en verano en Cuba, y en una reunión reconocida el pasado lunes del gobernante Miguel Díaz-Canel con miembros de la de Salud Pública en Cuba, se reconoció que ya había la presencia de una de esta nueva subvariante que está afectando a muchos países con el COVID y que ellos estaban tomando las medidas. Evidentemente, si no hay saneamiento, esto es contradictorio para prevenir todos estos rebrotes de epidemias.
Bueno, así se muestra. Una cosa es que ellos vean cuáles son su fisuras dentro del sistema de salud, y otra es que realmente ellos hagan acciones para evitar este tipo de afectación que realmente lastima duramente al pueblo, porque bueno, ellos saben bien que hasta niños juegan donde están estos desechos, y son inmensa la cantidad de personas que en este caso recogen desechos sólidos, de desechos que están en estos basureros para venderlo como materia prima. Y saben que esto, bueno, pues ha aumentado en crisis grande, no solamente por otras afecciones que ya son bien conocidas, sino que también una que ahora está golpeando fuertemente a niños, adultos y todo, bueno, pues las enfermedades dérmicas y el problema de la JEDA, o sea, en este caso de las enfermedades de arreica aguda, que son más bien motivadas por la insalubridad tan grande que hoy el sistema tiene y que está afectando no solamente a adultos, sino también a los niños, que esto hoy está haciendo que tanto el hospital pediátrico como el clínico quirúrgico esté bien, o sea, que sea inmensa la cantidad de pacientes que acuden por patologías que devienen exactamente de estos microvertederos. O sea, la insalubridad tan grande que es reconocida por el mismo régimen, pero la tienen sin efectuar ningún tipo de acción para poder paliar la situación tan difícil que hay actualmente.
¿Cómo anda finalmente, Zamora, el tema de los apagones?
Y bueno, y esa es otra, que aparte del problema de insalubridad tan grande que hay, es las afectaciones que por tiempo hace el sistema dentro de, o sea, en lo que es el centro de ciudad. La otra es que en las zonas de campo, bueno, pues es brutal las quejas de las personas por la cantidad de apagones que tengo principalmente en las zonas de campo. O sea, que no hay respiro para el cubano, insalubridad y apagones.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio guinero. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día este jueves 7 de septiembre en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, en el territorio agramontino. En breve vamos a presentar a Lady Tavares, que cuando la convocamos al espacio estaba fajada tratando de sacar una enorme bolsa de basura para un vertedero en la esquina, porque llevan días que ahí tampoco recogen la basura. Ahí en la vigía, en el reparto de la vigía en la capital agramontina. Vamos a ver si podemos hablar con Lady, que habíamos quedado pues de llamarla a esta hora para poner en perspectiva el tema de la basura, que incluso en el territorio agramontino tiene la característica que en la zona donde ella vive hay una escuela, y en esta escuela hay precisamente un vertedero donde van niños a estudiar. Contacto ahí en Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, ¿ya lograste bajar a sacar el saco de basura?
No, Tomás, lo voy a dejar aquí arriba porque le tengo miedo a los perros.
Bueno, ¿y a los perros? ¿Porque hay perros sueltos por esa área?
No, los perros callejeros cogen los sacos y los desbaratan, como se pasan tanto tiempo, se cuestan con el sol, y entonces tengo miedo, voy a dejarlo en el balcón hasta que sienta, si algún día pasan.
¿Cuántos días llevas sin pasar para recoger la basura ahí, ladies?
Llevan más de 7 días.
7 días, pero tú me has dicho que entonces cuando bajan, ahí en la cercanía de tu casa hay una escuela que es donde se acumulan los desechos.
Ahí hay un microvertedero. Te digo más de 7 días porque la tormenta fue el 20. Y el 20 un trueno tumbó un árbol y ese árbol, los pedazos todavía están allí. Por eso te digo que hace más de esa fecha.
Entonces en esta área donde hay un vertedero, allá hay roedores, allá hay moscas, la contaminación está presente.
Ahora ciñosa también.
Qué vergüenza. ¿Y ahí esta escuela que es lo que es un centro primario?
No, ahí está todo. Hay una primaria y una secundaria, un consultorio. Todo eso está en el mismo lugar, allí en la misma manzana.
Qué vergüenza. ¿Y quiénes son los que recogen la basura ahí en Camagüey?
Es comunal, es una empresa, que es una empresa.
Sí, pero muchas veces me dicen que comunales no tiene auto, que manda carretilleros.
Que no, bueno, no hay petróleo para la corriente, va a haber petróleo para eso. Pero antes se recogía en caballo. Yo me acuerdo que los carretones y los caballos no llevan combustible. Solo es pagarle a las personas. Pero toma aquí, hacen cosas y después no les pagan. Todavía no han pagado a la gente que tuvo los carnavales, que me lo dijo una gente ayer, que bailó en una comparsa y todavía no la han pagado.
Claro, por eso es que los carretoneros tampoco quieren recoger la basura.
Es una cadena de impago. Y entonces la gente no quiere hacerlo, ni tiene confianza en el gobierno, por supuesto. Ellos lo que hacen es mentir y engañar.
Oye, ¿me ha habido apagones los últimos días?
Pregúntame por alumbrones, porque ayer tuve 6 horas en la mañana y la noche sí tuve corriente, pero en la tarde me la volvieron a quitar otra vez. Ya está empezando otra vez los apagones como era antes, sin programar y 6 horas. Hoy no hubo ni pan, Tomás, ni pan hubo aquí. En la vigilia no hubo pan en ninguna panadería.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, directamente desde el casco histórico en la ciudad de Camagüey para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día este jueves 7 de septiembre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos, estamos de regreso.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al día, este jueves 7 de septiembre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio y el agradecimiento a la sintonía, la audiencia que tan generosamente nos comparte con nosotros diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, hablando sobre la realidad nacional y los problemas sin solución dentro de nuestra querida Cuba. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy en la producción a Patricia Martínez y el control técnico del espacio, pues acá en la cabina de Efraín García. Vamos a intentar darle seguimiento a varios temas en la segunda parte de Cuba al día hoy. Pues vamos ya en breve a establecer el contacto en La Habana, Cuba, con la economista Marta Beatriz Roca Cabello. Obviamente, el tema de la inflación, el precio de los alimentos, la crisis a nivel nacional va a tomar parte importante en su intervención. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto con la destacada economista, la opositora cubana y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti por invitarme. Un saludo a los oyentes y a tu equipo de producción.
Bueno, hablábamos en la preparación del espacio cuando te convocamos que pues hay problemas con el agua. Tú misma tienes dificultades ahí. Se te rompió el motor que bombea el agua. Pues hay problemas con eso. Hay problemas con los apagones. Hay problemas con los altos precios al alimento. Hay problemas con la inflación, obviamente. Hay problemas con el transporte y hay problemas. Pero tú tocaste un ángulo muy sensitivo. El tema no solo son los problemas. El tema es que el cubano enfrenta todos estos problemas sin soluciones. ¿Cómo lidiar con esta realidad?
Bueno, Tomás, si rebautizáramos a Cuba, le pondríamos la isla de los problemas. Porque ciertamente no hay nada que tú vayas a solucionar que cueste el trabajo. Todo cuesta trabajo. Y hacen difícil las cosas. Yo sé que tú tuviste en el programa la situación de Ania Zamora por allá, por
Camposanto.
Por Goyano.
Ajá.
y te das cuenta que las personas que están dirigiendo las actividades creen que es un feudo, que es una cosa particular, que es una cosa que les pertenece, porque ese hombre sencillamente es el director de la empresa eléctrica de Perico y se cree que puede ir y arrancar un transformador y llevarlo a Perico. ¿Por qué es esto? Porque los dirigentes de base tienen el reflejo de lo que pasa con la dictadura en el pueblo. La dictadura trata al pueblo como si fuéramos una granja de esclavos y hace con nosotros lo que estime pertinente. Entonces, esto se refleja a uno de los niveles. Y entonces tú ves que se reúne la asamblea y cada vez que hacen una ley, un decreto, una resolución, es para empeorar la situación del cubano de a pie.
Marta,
esto indiscutiblemente lo tienes que mezclar con la situación de que no les interesa poner a producir la economía, que es lo que arrancaría la desgracia que tenemos, porque para arrancar todo esto, este mal tan profundo, hace falta producción, hace falta tener medios, servicios, cosas que estimulen la vida del pueblo. Eso no lo tenemos, ni lo vamos a tener, porque eso no le interesa a la dictadura. Los que están arriba dirigiendo viven bien. ¿Qué les importa si hay malanga o hay boniato? A ellos no les falta nada. Y por consiguiente, no se preocupan por el pueblo. Entonces, indiscutiblemente, esto hace, como habíamos dicho al principio, que la gente tenga problemas. Aquí sacar un papel para cualquier cosa es un problema. Ir al médico es un problema. Sacarte una muela es un problema. Coger una guagua es un problema. Buscar qué comer es un problema. Y así es una lista interminable de problemas. Y creo que la única solución es acabar con el problema, que es la dictadura.
Ahora, Marta, por dos semanas, cuando estuvimos acá ausentes, hubo un drástico bajón, unas 30 unidades del valor del dólar en el mercado informal. También bajó un poquito el euro y el MLC. Sin embargo, desde ya hace tres jornadas vuelven a despuntar hacia arriba. Ahora, me llama la atención que en todo este periodo no hubo una contrapartida de disminución a la vez que bajaba el dólar, moneda dura en el mercado informal. Sin embargo, no bajaron los precios de los alimentos en el propio mercado informal. Por el contrario, aumentaron. ¿Por qué?
Mira, Tomás, el problema es que la subida y la bajada del dólar es artificial. Ese dólar bajó de forma artificial porque lo baja la dictadura, que es dueña de las MIPYMES, que es dueña de casi toda la actividad económica. Es muy raro encontrar un particular que de verdad sea particular. Y por consiguiente, esto hace que ellos sean capaces de bajar el dólar cuando quieran y de subirlo cuando quieran. Como tú bien dices, hace tres jornadas que el dólar va para arriba. Nosotros no sabremos nunca hasta dónde lo van a dejar llegar. Y eso depende de la voluntad de los dictadores, porque ciertamente ellos son los que manejan artificialmente la economía.
Marta, ¿qué repercusión a nivel de barrio, cómo funcionan las cosas en Cuba, ha tenido todas estas noticias que están fluyendo de la presencia de cubanos que han sido reclutados para ir a pelear por Rusia o Ucrania? ¿Qué se dice en las calles cubanas?
Esto es insultante para el cubano a pie. Te puedo decir que no hay nadie en Cuba así tan radical, como te lo digo, independientemente de los que estén apoyando a la dictadura todavía a estas alturas, a los pseudo revolucionarios, que esté de acuerdo con que estén llevando a esos jóvenes con carne de cañón para Ucrania. Y que indiscutiblemente puede ser que los tengan en estos momentos, que son unos 100 que los tengan en un lugar donde no están activos en la guerra. Pero van a ir a la guerra, van a ir al frente y van a ir, como sucedió con los bomberos, los jóvenes bomberos que no tenían ninguna experiencia, fueron los que fueron delante a apagar el fuego de Matanza. Entonces, esto es igualito. Ellos van a ir delante de los rusos a coger los tiros y a coger la muerte.
Antes de que pues la cosa subiera de volumen rápidamente y sospechosamente, pues no es habitual en ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX, pues publicó una nota negando todo tipo de participación del régimen en el reclutamiento de los jóvenes al frente bélico, y las autoridades cubanas prometieron desarticular lo que ellos consideran una supuesta red clandestina de contratación de mercenarios. ¿Es posible esto en una sociedad totalitaria como la cubana sin que el gobierno sepa nada?
Eso no cree nadie, ¿no? Nadie cree que la dictadura no sabía que se estaban llevando esos muchachos, porque además de eso, además de las posibilidades de llevárselo, están los pasaportes, está la prueba, que ni le machimban los pasaportes, no tienen un puño en los pasaportes, para nada. Y están yendo con contratos que hacen desde Rusia y que indiscutiblemente son favorables a ellos, porque se van con $2,000 de salario, que nunca en la vida, muchachos de 23, 24, 25 años, nunca en la vida pudieron juntar en 25 años $2,000.
Sí, muy lamentable situación y ha levantado las alertas. Hay organizaciones, Marta, tanto dentro de la disidencia como fuera de Cuba, pidiéndole transparencia y explicación al gobierno cubano. ¿A dónde puede terminar esto?
Bueno, esto terminará en que si van a seguir mandando los muchachos para allá, se hará con más discreción, con más secreto. Los tendrán en lugares donde indiscutiblemente no van ni a poderse ver, y entonces bueno, pues esta es la continuidad de la guerra de Angola, de Etiopía, esta es la continuidad de lo que siempre ha hecho Cuba, no es nada nuevo.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en La Habana, en breve vamos a tener nuestro próximo invitado para a entrar en el tema de los apagones y el tema de la inflación. Vámonos ya a establecer el contacto ahí en la capital cubana ahora con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el sociólogo, máster en ciencias sociales. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando en La Habana? Que sospechosamente es el territorio de que más se cuida el gobierno cubano de sustentar y programar estos prolongados apagones, pero sin embargo nos están hablando cubanos que en las últimas jornadas ha habido apagones de 5, 6, 7 horas en los distintos municipios. Tú eres uno de los que nos hablaste el 10 de octubre. ¿Qué está pasando ahora con los apagones en los últimos días en La Habana?
Bueno, casualmente yo creo que en La Habana están pasando muchas cosas, pero al final no cambia nada. Están ocurriendo apagones, vamos a decir, tremendísimos, de más de 10 horas. Y es increíble, es decir, en las zonas de octubre, ayer mismo ocurrió un apagón de 11 horas. Y es algo tremendo porque estamos iniciando un curso escolar, estamos frente a una serie de circunstancias que indudablemente estos apagones interrumpen la vida habitual y sobre todo dañan muchísimo la economía doméstica, porque recordar que es muy caro conseguir productos alimenticios que luego tienen que ser refrigerados. Y esta circunstancia daña totalmente cualquier intento de refrigeración, pero luego también interrumpe los ciclos higiénicos porque hay mucho déficit de agua frente a esto, es decir, los días en los cuales se bombea agua, entonces si ocurre un apagón no llega el suministro de agua y tal, entonces se interrumpe una serie de cuestiones que afectan el transcurso del día.
Ángel, en las últimas dos semanas hubo un bajón significativo del aumento que había tenido de una manera constante por muchos meses el dólar en el mercado informal, también tuvo un pequeño bajón el euro y el MLC. En las últimas dos jornadas hay que decir que esto ha ido cambiando y vuelve a repuntar hacia arriba. Pero lo que sí me llama la atención es que en ese periodo, principalmente en las dos últimas semanas del recién concluido mes de agosto, cuando esta situación con el dólar estaba decayendo, no hubo una repercusión de esta caída de precios en el mercado informal en cuanto al valor de los precios de los alimentos. Por el contrario, continuaron aumentando. ¿Por qué?
Bueno, esto se debe principalmente a la escasez de productos alimenticios que hay en el mercado cubano. Aquí la especulación puede surgir de diversas maneras, no tanto con las monedas, sino con los productos que escasean notablemente. Las monedas están de alguna manera estable o inestable dentro del escenario, la gente prefiere cambiar en el mercado informal. Lo que sí es cierto es que una caída de los valores de las monedas en el mercado informal repercute notablemente en el consumo, y no en el consumo de los sectores más vulnerables, sino también en el consumo de los sectores más beneficiados en medio de la crisis, de aquellas personas que reciben remesas y tal, o aquellos que están insertados dentro de estas micro, pequeñas y medianas empresas que han generado empleo dentro de las comunidades. Entonces, las personas que reciben salarios más altos, las personas que reciben remesas frente a un proceso inflacionario que anuncia su caída, evidentemente, vamos a decirlo de alguna manera, rompe contra todo, porque tendríamos entonces precios que superan los valores de la inflación monetaria. Por ejemplo, el producto huevo, cuando un fan de huevo llega a los 3.000 pesos y usted anteriormente podía comprarlo con 8 euros, 10 euros, bueno, evidentemente ahora no lo puede comprar con 8 ni con 10 y tiene que llegar a 20 o a 30. Y al llegar a esos valores, evidentemente no va a poder comprar de la misma manera, no tiene igual acceso a ese producto ni a otro. Entonces, esto está frenando todo el consumo en el escenario. Y realmente lo que está avizorando es la agudización de la crisis dentro de la sociedad cubana.
Bueno, la gente dice que ganan 2.500, 2.800, un médico 5.000, en fin. Según sus cálculos y su experiencia como economista y como consumidor cubano, en estos momentos, ¿cuánto se necesita para comer moderadamente, pero alimentarse lo suficiente los 30 días al mes en Cuba? ¿Qué cantidad de dinero se necesita?
Aproximadamente, para comer decorosamente dentro del escenario cubano, le aconsejaría unos ingresos superiores a los 50.000 pesos, o al menos tener como base 50.000 pesos. De menos de eso, le sería muy difícil acceder a determinados niveles de consumo en la sociedad cubana.
Pero Ángel, ¿quién puede? Si tú no recibes remesa, ¿cómo adquieres esa cantidad de dinero?
Bueno, tienes que cambiar la remesa en el mercado informal de divisa, es decir, vender la divisa y acceder a esos 50.000 pesos. A mí me parece aquí una cuestión interesante. Se habla mucho de los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero pocas personas hablan de la limitación que tienen en el consumo a esas tiendas en MLC. Las personas prefieren acceder siempre a las micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen ofertas más competitivas, con precios más atractivos que esas empresas estatales socialistas, que hoy en día no le dan posibilidad a los ciudadanos cubanos y a sus empleados públicos. Mira, los propios empleados en esas empresas estatales socialistas no les dan la oportunidad de comprar en MLC. Y es terrible esto.
Y esto es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque a raíz de las quejas de los cubanos los últimos meses con el incremento del precio del alimento, el oficialismo rebotó echándole el muerto, como decimos vulgarmente, a las MIPYMES, pero nunca mencionó que estos productos son más caros en el mercado estatal, que es responsabilidad de ellos.
Claro, exactamente. Hoy el gobierno cubano le pasa la bola al sector empresarial privado, pero jamás reconoce que el sector público, es decir, sus propios empleados, no pueden acceder, es decir, cualquier empleado cubano no tiene la capacidad de acceso al consumo en esas tiendas estatales, porque esas tiendas son estatales, y que realmente han aumentado también los precios. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe revisar esto y demandar al gobierno cubano la apertura de esas tiendas en MLC de distintas maneras. Hay que estudiar diversas cuestiones, pero evidentemente hay que demandarle al gobierno cubano que abra ya esas tiendas a la población.
¿Cómo anda la situación de las MIPYMES y el emprendimiento?
Bueno, hasta la fecha el Ministerio de Economía y Planificación hoy mismo acaba de aprobar 42 micro, pequeñas y medianas empresas, 42, cuando las listas eran de ciento y tantas y la demanda es realmente por semana supera las 200 solicitudes. Evidentemente se está paralizando el proceso de aprobación dentro del Ministerio de Economía y Planificación.
¿Esto es inducido? ¿Esto es por una estrategia del gobierno? ¿El gobierno definitivamente, en tu opinión, considera que las MIPYMES son un mal necesario?
Bueno, evidentemente es un mal necesario para el gobierno cubano. Ahora hay que ver si la política del Partido Comunista está frenando la aprobación de nuevas solicitudes y está poniendo en riesgo el consumo de la sociedad, porque hoy están cerrando muchas micro, pequeñas y medianas empresas frente a los procesos de bancarización, frente a disímiles medidas que están dando el gobierno cubano, el hostigamiento por parte de las autoridades, están cerrando. Y no hay quien vaya a reponer esas empresas que estaban dándole servicio y ofertas a la familia cubana. Entonces, cuando esas empresas cierren, evidentemente, si no hay quien sustituya a esas empresas en el mercado, no, sencillamente se paraliza el consumo. Por eso es necesario ya demandar a las autoridades que abran el juego, que permitan al sector privado una gestión adecuada, pero además que abran también el juego a esa empresa estatal socialista para que brinde una oferta adecuada y compita también con ese sector privado cubano dentro del escenario.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar Cuba al Día en la tarde de hoy, ahí en Aguada de Pasajeros, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues líder de un importante grupo opositor, el Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, pero también Juan Alberto es el representante para las provincias regionales, el centro de Cuba, de Naturpaz, una ONG que incluso pues tiene suscripción acá en los Estados Unidos dedicada al tema del ambientalismo. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín, en especial a ese programa que es siempre nuestra voz, visibiliza la realidad de Cuba y de los cubanos.
Bueno, hoy vamos a tocar un tema distinto, y es el tema de la contaminación ambiental, la recogida de basura. Sé que estás envuelto en este nuevo proyecto, en esta ONG Naturpaz. ¿Cómo anda la situación ambientalista en las provincias centrales, las que están a cargo tuyo? ¿Cuáles son los pormenores? ¿Nos puedes contar de la realidad cubana?
Bueno, los vertederos de basura hoy en día no tienen transporte para recogerlo, lo que es el servicio de comunales, porque según ellos no tienen la financiación necesaria para lo mismo. También comunales no tienen equipo de protección para los trabajadores y para protección de la salud también, ni higiene, ¿no? Los trabajadores de los contenedores de basura y el recolector de basura tienen que trabajar con las manos, simplemente sin utilizar guantes, sin utilizar máscara para la infección y los gases y la peste que puede provocar. Es increíble la inmensa cantidad de roedores, insectos y bacterias que circulan actualmente en las calles de Cuba, porque las viviendas, las empresas ya no llegan a las esquinas donde están los vertederos de basura a botarlo, porque como están tan repletos, lo tiran en la misma calle, sobre las aceras, en las carreteras, lo cual está provocando muchas enfermedades como es el dengue, la leptospirosis, parasitismo, diarrea, escabiosis, incluso al virus, que se sospecha por muchos medios que sea a causa de esa misma contaminación ambiental que tenemos en nuestra vivienda y cerca de nuestras localidades.
Entonces, otro ángulo que tiene esto, me has dicho que en muchas localidades, como tú decías, ante la falta de combustible y ante los problemas con los medios de transporte del Estado, de comunales, pues han decidido las administraciones locales acudir a carretoneros que tiran con tiro de caballos, ¿no? Para hacer la labor esto de una manera privada. Pero resulta ser que estos carretoneros a los dos meses abandonan porque no le pagan, tampoco le pagan.
Correcto, mira, ellos han tratado de hacerlo de una intentando insertar al sector privado en comunales, ¿no? Carretoneros con sus caballos, pero las promesas son vanas y no hay cumplimiento, no se le paga. Y aparte de que no se le paga, no hay protección e higiene hacia ellos, ni una dieta adecuada tampoco para realizar esa labor. Entonces, por ejemplo, en Aguada de Pasajeros, donde único hay recolección de basura, es en el centro de la localidad, en toda la zona adyacente. No podemos hablar de días, ni de semanas, ni de meses. Puedo decirle que en el asentamiento de la comunidad, en más de 3 o 4 años, no se recoge basura. La basura se bota hacia un campo, a los campos aledaños de Maragullo y en Basales y Cañaverales, que hay cerca de nuestra vivienda. Lo cual es la gran cantidad de roedores, insectos y mosquitos que tenemos permanente y que no...
Juan Alberto, en cuanto al tema, otro ángulo, este tema vamos a irlo tocando contigo en los próximos días, pero en cuanto al tema de la contaminación en las redes fluviales, por ejemplo, vertimiento de aguas negras a ríos, vertimiento pues, de contaminación, de contaminantes, de fábricas, ¿qué has podido averiguar al respecto?
Mira, yo le voy a hablar de un tema que es algo que debe preocupar a la comunidad nacional e incluso a la comunidad internacional. En Cuba existe un pez que es como un mamífero considerado mucho y muchos lo consideran una especie casi extinguida, que es el maguarí, que es oriundo de la Ciénaga de Zapata, aquí próximo a Aguada de Pasajeros, que es límite. Ese pez ha desaparecido en la Ciénaga de Zapata. Ha desaparecido a causa de pesticidas y otros insumos de las siembras de arroz que han cultivado en la Ciénaga de Zapata. Es decir, que el Estado ha invertido sobre que muchos particulares, incluso empresas estatales, ataquen el mayor humedal de América del Caribe. Es decir, que el mayor humedal del Caribe está en peligro, se ha extinguido casi la humedad, en eso ha afectado el manto freático, el agua está saliendo salobre, incluso se ha hablado, muchos campesinos tienen temor a regar el agua en horarios X debido a la salinidad. Y eso ha provocado la pérdida total del maguarí que ha desaparecido. También en Aguada de Pasajeros, el manto freático está contaminado. Incluso en el asentamiento de la comunidad, en las aguas albañales, camina por ruedan por las calles, no circulan por las calles, porque no hay tampoco un carro que tienen ellos a presión, un carro para poder...
Te prometemos que este tema, Juan Alberto, vamos a tocarlo en los próximos días. El tiempo se nos agota. Gracias a ti, Juan Alberto de la Nueva, allá en Aguada de Pasajeros y Cienfuegos. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 7 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulis Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
¡Ah! ¡Ah!
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.